El siguiente sermón ha sido titulado La Sociedad durante un Milenio, Día 6, Fiesta de Tabernáculos 2017, y lleva como subtítulo Cómo el Antiguo y Nuevo Testamentos se unen para completar el panorama. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 10 de octubre del 2017. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos, hermanos. Bienvenidos al día número 6 de la fiesta de Tabernáculos. El llamamiento de Dios es algo fantástico, es algo grandioso. Imaginen lo que Dios va a hacer con nosotros por el resto de la eternidad. Y recuerden que todo ese plan comienza con el milenio. Lo que veremos hoy tiene que ver con cómo el Antiguo y Nuevo Testamentos se unen para formar un panorama completo del plan de Dios. Y no se puede creer en uno de los dos sin creer en el otro. Ambos testamentos se complementan. Isaías 64 es una profecía acerca del Evangelio. Es una profecía que nos dice quiénes serán llamados en el cumplimiento de esta profecía. Y después vemos en el Nuevo Testamento cómo el apóstol Pablo muestra aún más detalles al respecto. Si vamos de un testamento a otro, se añaden detalles y se vuelve algo maravilloso, se vuelve algo inspirador y abrumador en cuanto al entendimiento que todo esto posee de lo que Dios va a hacer con todos nosotros. Ahora, recuerden que habíamos leído en Proverbios 28 y 18 que donde no hay visión, el pueblo perece. Bueno, pues Dios nos ha dado no solamente la visión, sino que además nos ha dado un claro entendimiento de cómo van a ser las cosas durante el milenio. Y por eso en los días 7 y 8 vamos a estudiar acerca del cielo nuevo, de la tierra nueva y de la nueva Jerusalén. Isaías capítulo 64, verso 1. Isaías 64, 1 dice así: Oh, que tú rasgaras los cielos y bajaras, que montañas puedan temblar en tu presencia. Y nosotros sabemos que al regresar Cristo va a hacer temblar los cielos y la tierra. Verso 2. Como cuando el fuego abrasador quema, el fuego hace que el agua hierva, hacer tu nombre conocido a tus adversarios, y que las naciones puedan temblar en tu presencia. Y esto es lo que va a suceder cuando Cristo vuelva, hermanos, cuando Cristo regrese. Verso 3. Cuando tú hiciste cosas asombrosas las cuales nosotros no buscamos, tú bajaste, las montañas temblaron en tu presencia. Y desde tiempos antiguos los hombres no han escuchado, ni percibieron, ni el ojo ha visto un Dios además de ti, quien actúa en nombre de aquellos quienes esperan por él. Y esos debemos de ser nosotros. Tú sales al encuentro de aquel quien se regocija y obra justicia, aquellos quienes te recordaron en tus caminos. He aquí. Y luego sigue hablando acerca de cómo Dios estuvo enojado y tuvo que volver. Dice, bueno, antes de continuar aquí, veamos lo que dice acerca de nuestro llamamiento. Vamos a notar que el apóstol Pablo habla ampliamente acerca de este tema para que quien lea realmente entienda, como dice la Escritura, y para que podamos tener una visión clara de lo que Dios tiene preparado para nosotros y lo que Dios tiene preparado igualmente para el mundo. Así que pasemos primero a 1 Corintios capítulo 1, el versículo 24. 1 Corintios 1, 24 dice así: Pero para aquellos quienes son llamados, ambos judíos y griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la tontería de Dios, dice aquí, es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Y Dios hace algunas cosas solamente con el propósito de causar la admiración del hombre. Verso 26 dice: Porque ustedes ven su llamado, hermanos, que no hay muchos que sean sabios de acuerdo a la carne, no muchos que sean poderosos, y no muchos que sean aristócratas entre ustedes. Más bien, Dios ha escogido las cosas tontas del mundo para poder avergonzar a aquellos quienes son sabios, y Dios ha escogido las cosas débiles del mundo para poder avergonzar las cosas fuertes. Y eso actúa de manera opuesta a lo que el mundo esperaría, porque debemos aprender que Él es quien nos da la fuerza, Él es quien nos da el poder, y Él es quien es justo. verso 28, dice: lo insignificante del mundo y lo despreciado escogió Dios, incluso las cosas que son contadas como nada. Nosotros somos como nada en este mundo y en esta sociedad. Y para poder traer a nada las cosas que son, para que ninguna carne pudiera gloriarse en su presencia, dice aquí, ese es el propósito. Y nos dice: pero ustedes son de Él, en Cristo Jesús, quien fue hecho sabiduría de Dios para nosotros, incluso justicia y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Y debemos reflexionar en algo importante, y esto es que Dios nos ha dado en este tiempo un entendimiento de su plan mucho mayor que el que le dio a otras personas en el pasado, con excepción de algunos, quizás Abraham entre ellos. Ahora, si leemos en esta misma epístola, el capítulo 2, en el verso 7, dice lo siguiente. Primera de Corintios 2:7. Más bien, hablamos la sabiduría de Dios en un misterio, incluso la sabiduría escondida que Dios preordenó antes de los siglos, hacia nuestra gloria. Y la sabiduría escondida del plan de Dios, es a lo que se refiere. Y sabemos que a través de las fiestas santas podemos tener entendimiento del plan de Dios, pero quiero que tratemos de expandir nuestro entendimiento y nuestro pensamiento, y que veamos que todo lo que Dios hace es absolutamente fantástico, y por eso tenemos que llegar a entender por fe, no por vista. 1 Corintios 2, en el verso 9, dice así: pero de acuerdo a como está escrito, el ojo no ha visto, ni el oído ha oído, ni ha entrado al corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Y aquí está una clave, hermanos, que nosotros tenemos que aprender a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Y eso es algo fundamental. Pero el plan de Dios es algo tan grande que solo podemos vislumbrar sus misterios a través de su palabra, pues Él los revela a través de sus escrituras. Verso 10, aquí mismo dice: pero Dios las ha revelado por su Espíritu, porque el Espíritu examina todas las cosas, incluso las cosas profundas de Dios. ¿Y qué grandioso es entender esto? ¿Y a qué se refiere con las cosas profundas de Dios? Bueno, si nos ponemos a ver y analizar el universo, tanto como nos sea posible, podemos darnos cuenta de cuán poderoso es Dios. Y aún así, todo lo ha hecho para su familia, para llevar a cabo su plan. Así que, abramos nuestra mente y pensemos en el universo que Dios ha creado. Es parte de los misterios de Dios. Y como dice aquí, porque el Espíritu examina todas las cosas, incluso las cosas profundas de Dios. Verso 11. Porque, ¿quién entre los hombres entiende las cosas del hombre excepto por el Espíritu del hombre, el cual está en él? En la misma manera también nadie entiende las cosas de Dios excepto por el Espíritu de Dios. Ahora, no hemos recibido el Espíritu del mundo, el cual es de Satanás, sino, como dice aquí, el Espíritu que es de Dios, para que podamos saber las cosas graciablemente dadas a nosotros por Dios. Y una de esas cosas tan grandes que hemos recibido por su gracia es el tener su palabra, porque es un regalo de gracia que tenemos, que necesitamos para poder conocerlo a Él. Ahora veamos cómo Pablo afirma esto en Romanos 8, verso 14. Romanos 8, 14 dice: porque tantos como son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Y Juan escribe además en 1 de Juan 3 acerca del amor que Dios tiene por nosotros. Habla acerca de que cuando seamos resucitados le veremos como Él es, pues somos llamados los hijos de Dios. Verso 15: ahora, ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud otra vez hacia temor, sino han recibido el espíritu de filiación por el cual gritamos Abba Padre. Y mientras leemos estas escrituras y leemos acerca de Jesucristo, sería bueno que reflexionemos acerca de lo siguiente. Dios el Padre, el gran soberano del universo entero, está directamente involucrado en nuestras vidas por medio de su Espíritu, porque Él nos ha llamado, y Él es quien abre nuestro entendimiento, y Él es quien ha proveído a través de su Hijo Jesucristo no solamente el sacrificio, sino también el entendimiento de la palabra de Dios. Nosotros somos los hijos de Dios. Dice, por eso dice aquí que por ese espíritu llamamos Abba Padre. Y ese es un término que denota ternura. ¿Sí? Ternura como la tiene un padre con sus hijos. Verso 16. El Espíritu mismo da testimonio conjuntamente con nuestro propio espíritu, testificando que somos hijos de Dios. Entonces, si somos hijos, somos también herederos, verdaderamente herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora, ¿qué fue lo que Él heredó? Bueno, Jesucristo heredó todas las cosas. Todas las cosas le han sido dadas, es lo que dice en la Escritura. Meditemos en eso y pensemos por un momento en esto y dejemos de un lado cualquier problema que podamos tener. Dejemos de lado cualquier pensamiento acerca de las cosas físicas o carnales, cualquier cosa que se oponga a Dios y que se encuentre en nuestra mente. Y quiero que piensen en lo que Dios está haciendo por nosotros y por toda su creación. Nosotros tenemos parte en eso, y eso es algo maravilloso, hermanos. Ahora, continuando en el verso 17, dice, si ciertamente sufrimos junto con Él. ¿Y para qué? Dice, para poder también ser glorificados junto con Él. Ahora, no sabemos qué se sienta ser un ser espiritual, pero eso, hermanos, es lo que Dios tiene reservado para nosotros y para todos aquellos quienes lo aman y responden su llamado. Y sabemos por qué Cristo quiere hacer estas cosas. Y sabemos por qué Satanás está tratando continuamente de interponerse para que no logremos llegar a la meta. Así que la próxima vez que miren las noticias, piensen en este versículo. ¿Sí? En el verso 19 dice, porque la más sincera expectativa de la creación misma está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Deténganse a pensar en esta declaración. A pesar de los grandes esfuerzos de muchos hombres a través de la historia por traer paz y por traer estabilidad a la tierra, hacer que las cosas funcionen bien en la sociedad, la creación entera, como dice aquí, está esperando la manifestación de los santos de Dios, y ni siquiera el mundo lo sabe. No se sabe. Verso 20 dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no voluntariamente, sino por razón de quien la sujetó en esperanza, para que la creación misma pudiera ser librada de la esclavitud de corrupción hacia la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y eso será algo más grandioso incluso. Piensen en lo siguiente. Sí, porque nosotros podemos meditar en esto, podemos leerlo y podemos también, por medio del Espíritu de Dios, explicar las Escrituras que nos dicen qué es lo que va a pasar. Y la realidad va a ser tan maravillosa que no lo podremos creer cuando la veamos. Porque ahora lo vemos como a través de un vidrio, de un cristal, oscuramente. ¿Sí? Y podemos entender algunas cosas, pero entonces, cuando eso suceda, seremos capaces de entender claramente las cosas y de verlo cara a cara. Verso 22. Porque sabemos que toda la creación está gimiendo y con dolores de parto juntamente hasta ahora. Nosotros somos parte de quienes Dios ha llamado. Nosotros podremos ayudar a la sociedad que forme parte de la sociedad del milenio. Y vamos a ver cómo Dios le promete esto mismo a David. Le prometió también a Cristo lo siguiente. Y es algo fenomenal. Sí, estos dos versículos, Isaías 9:6 y 7 también, cubren todo el plan de Dios. Y es increíble cuando uno comienza a entender la realidad de las Escrituras. Aquí se muestra una profecía acerca de Cristo. Isaías 9:6. Dice, porque para nosotros, un niño es nacido. Para nosotros un hijo es dado. Y el gobierno será sobre sus hombros. Y nosotros hemos estudiado a lo largo de la fiesta que esto se refiere a que Él va a ser rey. Él va a ser el regidor, Cristo. y nosotros estaremos asistiéndole como reyes y sacerdotes, esperando, esperando que esa promesa sea cumplida en nosotros y que lleguemos a esa meta. Y su nombre será llamado Maravilloso, Consejero, el Dios Poderoso, el Padre Eterno. Porque la novia es la iglesia que Cristo va a desposar, hermanos. Y todos aquellos que entren en el reino de Dios espiritualmente durante el milenio serán los hijos de esa unión. Por eso dice la profecía que Él va a ser un Padre Eterno. Entonces, en ese punto podría decirse que Dios el Padre pasaría a ser el Padre Eterno o el Abuelo Eterno, por ponerlo de cierta forma. Pero veamos lo que dice en el verso 7. Dice, del incremento de su gobierno y paz no habrá fin, sobre el trono de David y sobre su reino, para ordenarlo y establecerlo con juicio y con justicia desde ahora en adelante, incluso para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto, dice aquí. Porque Dios tiene un propósito y tiene un plan. Y Dios tiene preparadas todas estas cosas, hermanos, para nosotros. Se nos dice en Apocalipsis 20 que aquellos que murieron obedeciendo a Dios van a resucitar y reinarán juntamente con Cristo durante 1000 años como reyes y sacerdotes. Apocalipsis 5 también nos dice que nos hiciste a nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Recuerdan lo que Jesús les dijo a sus discípulos en Juan 14? En esa cena de la Pascua, Él les dice, voy a preparar un lugar para ustedes cuando vuelva. Ahora, eso es lo que estamos esperando. ¿Qué es lo que Dios está haciendo por nosotros? Vayamos a Isaías capítulo 51 y apliquemos esto a nosotros mismos para tener un mejor entendimiento de lo que Dios está haciendo y de lo que va a hacer durante el milenio. Luego que estudiemos lo referente a los días 7 y 8 de la fiesta, estaremos hablando del plan de Dios para el resto de la eternidad. Por lo pronto vayamos a Isaías 51, versículo 1. Y dice así, Isaías 51, 1. Escúchenme ustedes que siguen tras justicia, y debemos de procurar ser esos a quienes Él se está refiriendo acá. Ustedes que buscan al Señor, miren la roca de la cual fueron cortados, el hueco del pozo del cual fueron extraídos. Miren a Abraham su padre. Y Gálatas 3:29 dice, y si ustedes son de Cristo, entonces son semilla de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. ¿Y cuál fue esa promesa? Bueno, la mayor promesa fue cuando Dios le dijo a Abraham que mirara el cielo y contara las estrellas si le era posible. Y cuando le dice en ese mismo instante, así de grande va a ser tu descendencia. Esa es una gran promesa, hermanos. Deténganse y piensen en eso por un segundo. Porque toda la palabra de Dios es verdad. Toda la palabra de Dios va a ser cumplida al máximo, no al mínimo, al máximo. Y Dios nos ha llamado a nosotros para formar parte de esa promesa también. Mediten en ello. Isaías 51, versículo 2. Y a Sara, quien los dio a luz, y ella representa aquí una tipificación de la iglesia, dice, porque yo lo llamé solo a él y lo bendije y lo hice muchos. Porque el Señor confortará a Sión, Él confortará todos sus lugares deshechos y hará su lugar desolado como el Edén. Así que la tierra será un lugar desolado antes de que comience el milenio. Y he mencionado que nuestra mayor labor será servir a las personas en ese tiempo y ayudarlas a reconstruir, a reedificar, a recomenzar. Y el plan de Dios es rehacer la tierra. Dice aquí, como el Edén y su desierto, como el jardín del Señor. Dice que así va a ser los lugares desolados. Gozo y alegría serán encontrados en ella, agradecimiento y la voz de melodía. Escúchame, mi pueblo, y da oído a mí, oh nación. Nación mía, dice aquí. Y eso se refiere a aquellos que formen parte de esa primera resurrección. Nosotros podemos llegar a ser parte de esa nación de los primogénitos. Dice, porque la instrucción procederá de mí. seguiremos aprendiendo de Él para siempre. Y yo haré mi justicia como una luz para la gente. Mi justicia está cerca, está cada vez más cerca, hermanos. Dice aquí en el verso 5, mi salvación ha salido. ¿Y cuántas personas han sido salvas desde que Jesús caminó sobre la faz de la tierra? Verso 5 dice, mis brazos juzgarán a la gente, las islas esperarán en mí, y en mi brazo ellas confiarán. Levanten sus ojos al cielo y miren abajo en la tierra, porque los cielos se desvanecerán como humo. Porque habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, y la tierra llegará a ser vieja como un vestido, y sus habitantes morirán de la misma forma. Esto se refiere a todos aquellos quienes se rehúsen a arrepentirse y sean quemados en el lago de fuego. Pero mi salvación será para siempre y mi justicia no será abolida. Escuchen ustedes que conocen justicia, la gente en cuyo corazón está mi ley. Y debemos esforzarnos por ser esas personas de quienes habla. El rey David tenía un gran entendimiento de la palabra de Dios. ¿Y cuántos salmos compuso David? Todos ellos salmos maravillosos y fantásticos. Una noche él estaba meditando y contemplando cuando escribió este salmo. Salmo 8, versículo 1. Salmo 8, 1. Dice, oh Señor, nuestro Señor, cuán excelente es tu nombre en toda la tierra. Has colocado tu gloria sobre los cielos y ahora podemos admirar la majestuosidad del universo como nunca antes, hermanos. Pero dice, cuán admirable es tu nombre en toda la tierra, cuán excelente. Verso 2, de las bocas de los bebés y de los que maman, has ordenado fortaleza por causa de tus adversarios para tener a tus enemigos y al vengador. Ahí se refiere a nosotros. Nosotros tenemos la oportunidad de hacer eso. Verso 3 dice, cuando considero tus cielos, el trabajo de tus dedos, la luna y las estrellas las cuales has dispuesto, ¿qué es el hombre que estás, él mismo, Dios mismo, atento de él, dice aquí, y el hijo de hombre que cuidas de él? Y no solo está atento, sino que nos ama. Pues de tal manera amó Dios al mundo, como dice en Juan 3:16, que Él dio a su único Hijo engendrado para que quien quiera que creyera en Él pueda no perecer, sino pueda tener vida eterna. Y qué amor tan tremendo, hermanos. ¿Cómo será el poder ver a Dios el Padre cara a cara? En Apocalipsis 22:4 se nos dice que así va a ser. Volvamos al versículo 5 en el Salmo 8. Dice así, Salmo 8, verso 5. Porque lo has hecho un poco inferior a Dios. Por eso tenemos el libro, de una partícula de polvo a un hijo de Dios. ¿Por qué nació usted? Y si ya lo han leído, les recomiendo que lo hagan de nuevo. Porque cuán maravilloso es pensar en que seremos seres espirituales. Y pensar que Dios ha prometido dar a sus hijos como heredad la tierra entera y el universo. El universo entero. Piensen en eso. Para eso nos llamó Dios. Y el meditar nos ayuda a que todos nuestros problemas en esta vida parezcan pequeños y sin importancia. Pensar que fuimos hechos a imagen suya, según su semejanza y su plan, es que nosotros seamos parte de la familia de Dios. Y ese es el plan que viene descrito a través de toda la Biblia. Dice aquí en el verso 5, y lo has coronado con gloria y honor. Por el momento solo en el aspecto físico aquí en la tierra. Pero imaginen, ¿cómo va a ser recibir esa corona de vida? Que les sea dado un gobierno y un dominio sobre la tierra para ayudar a llevar a cabo el plan de Dios. Entre muchas otras cosas más a las que hemos sido llamados. Salmo 82, vayamos ahí. Vamos a ver palabras muy importantes e inspiradoras. Y eso se relaciona con Juan 10, donde se narra que los fariseos querían apedrear a Jesús porque él dijo que él era el Hijo de Dios. Así que ellos lo acusaron de blasfemia. Jesús citó lo escrito en Salmos 82 y añadió que la Escritura no puede ser quebrantada. Mantengamos eso en nuestra mente, porque todo lo que estamos estudiando en la Biblia es la verdad y sabemos que va a suceder. Salmo capítulo 82, verso 1 dice, Dios se para en la congregación de los poderosos. Él juzga entre los dioses. ¿Y cuándo se va a cumplir esto, hermanos? El día que seamos resucitados. Pues seremos como Él es, así que seremos partícipes de su naturaleza. Y eso va a suceder sobre el mar de vidrio y vamos a ver al Padre y a Jesucristo. El templo que está en el cielo y a los ángeles. Va a ser parte de ese escenario. Y después de todo, podemos suponer que esto no está tan lejos de la tierra a pesar de estar en el universo, pues Dios está directamente involucrado con lo que está sucediendo aquí en la tierra. Verso 6. Yo he dicho, ustedes son dioses, Elohim, es la palabra. Y todos ustedes son hijos del Altísimo, refiriéndose a Dios el Padre. Jesucristo vino para revelar al Padre, de manera que entendemos que el Padre no fue el Dios del Antiguo Testamento, sino que el Dios del Antiguo Testamento era Cristo mismo. Verso 8 dice, levántate, oh Dios, y juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Ese va a ser el reino de Dios. Ahora vayamos a otro libro para ver cómo va a ser nuestro rol como reyes y sacerdotes. Ese rol de servir a la gente que viva en ese tiempo, de servir a Dios, de amar a Dios y enseñar a las personas a amar a Dios igualmente. Isaías 61, versículo 6. Y eso no tiene nada que ver con la sociedad en la que ahora vivimos, hermanos. Va a ser algo completamente diferente. Isaías 61, verso 6. Dice, pero ustedes serán llamados los sacerdotes del Señor. Se hará dicho de ustedes y de todos los que han logrado y logren morir en la fe y ser parte de esa primera resurrección. Los ministros de nuestro Dios comerán las riquezas de los gentiles y se jactarán en su gloria. Y Dios nos va a dar gran abundancia y riquezas. ¿Sí? Aquellos que sean parte de esa primera resurrección van a regir sobre los gentiles de tal manera que ellos puedan también ser salvos, ser partícipes de la salvación y entrar en el reino de Dios. Y quiero hacer un comentario aparte. ¿Sí? Consideren todas las guerras y todos los pleitos y toda la división y la política que hay en el mundo. Todas las vidas afectadas por esas cosas y los corazones rotos y las tragedias que ocurren diario. Todo eso lo vamos a enmendar. No importará todo lo que hayamos tenido que pasar en esta vida. Todo el sufrimiento o todo el rechazo de parte de las personas. No importa que la gente nos haya incluso odiado por no ser parte del mundo. Pero mientras hayamos amado a Dios, amado a Jesucristo y a nuestros hermanos, aquí se nos da esta promesa. Isaías 61:7. Dice así: por su vergüenza ustedes tendrán doble. En vez de deshonra, ellos se regocijarán en su porción. Por tanto, en su propia tierra ellos poseerán doble. Gozo eterno será suyo. Y eso podría aplicarse a todas las personas sobre las cuales estaremos gobernando y las cuales estaremos más que nada enseñando y apoyando. Pero leemos que aplica para el resto de la eternidad. Sigamos leyendo para ver qué otras cosas estaremos llevando a cabo. Verso 8 dice, porque yo el Señor amo justicia, odio el robo por ofrenda quemada, y dirigiré su obra en verdad. ¿Acaso no es esto lo que necesitamos, hermanos? Es esto lo que necesitamos, ¿no es cierto? Necesitamos la verdad absoluta. No algo de verdad, no un cierto porcentaje. Necesitamos la verdad completa, la verdad espiritual. Dice, y haré un pacto eterno con ellos. Eso es lo que va a ser, algo eterno, no algo temporal, no algo pasajero. Y su semilla será conocida entre los gentiles. Ahora, ¿quién es aquel quien será el Padre eterno en ese tiempo? Cristo. Y la semilla se refiere a los hijos que resulten de la unión entre Cristo y su novia. Y sabemos que la novia de Cristo es la iglesia entera, los cuales formarán parte de la primera resurrección. Y sus hijos entre la gente, todo el que los vea los reconocerá, que ellos son la semilla que el Señor ha bendecido. ¿Y en qué consistirán tales bendiciones? Verso 10 dice, me regocijaré grandemente en el Señor, mi alma estará gozosa en mi Dios, porque me ha vestido con vestido de salvación. ¿Cómo van a ser esos vestidos? Dice, Él me cubrió con vestidos de justicia como un novio. Como un novio se adorna a sí mismo con ornamentos y como una novia se adorna a sí misma con sus joyas. Piensen en eso, hermanos, en lo fantástico que va a ser todo eso. Y lo más fantástico de todo es que vamos a ser seres espirituales con una mente espiritual y que amaremos a Dios el Padre y a Jesucristo, junto con todos aquellos en la primera resurrección y todos aquellos que vayan entrando en el reino de Dios durante el milenio. Y la población seguirá creciendo y al parecer Dios va a necesitar billones y billones para que participen en su plan. Verso 11. Porque como la tierra da luz su brote y como el jardín hace que lo que es sembrado crezca, así el Señor Dios hará justicia y la alabanza crecer durante, no durante, sino delante de todas las naciones. Y esa será parte de la comisión que Dios nos va a dar también. Y es sorprendente darnos cuenta de lo mucho que está escrito en los Salmos acerca del milenio. Nos hace preguntarnos cuánta de esa información entendida, o mejor dicho, entendía en tiempo pretérito el rey David en su momento. El Salmo 132 habla acerca del rol que los santos van a desempeñar y lo que nosotros esperamos alcanzar, ¿sí? Dice así el Salmo 132, verso 9. Dice, tus sacerdotes sean vestidos con justicia y tus santos griten de gozo. Por amor a tu siervo David, no vuelvas la cara de tu ungido. El Señor ha jurado a David en verdad. Enfoquémonos en esa parte, hermanos. En esa palabra, en la verdad. El Señor ha jurado a David en verdad, y él no se va a volver de su dicho. Del fruto de tu cuerpo yo colocaré sobre el trono para ti. ¿A quién? A Cristo. Dice el verso 12, si tus hijos guardan mi pacto, mis testimonios, los cuales les enseñaré, y sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Van a entrar al reino de Dios y van a tener vida eterna. Verso 13. El Señor ha escogido a Sion. Él ha deseado a Sion para su habitación. Mediten en eso, hermanos. Porque Jerusalén misma fue elegida en los días de David. Ahí construyó el templo su hijo Salomón. Pero luego fue un lugar rechazado debido a los pecados del pueblo. Pero Jerusalén va a ser restablecida en el milenio y luego vamos a ver la nueva Jerusalén. Verso 14. Este es mi descanso para siempre. Aquí viviré porque yo lo he deseado. Es asombroso lo que Dios dice. Y estas son cosas que Dios nos revela acerca del milenio. Y los libros de Isaías y los Salmos hablan bastante acerca de este tema. El Salmo 37, por ejemplo, dice 4 veces en todo el Salmo que los santos van a heredar la tierra. Que los justos van a heredar la tierra. Y debemos pensar en esto porque podemos llegar a ser herederos junto con Cristo. Herederos del mundo entero y tendremos lugar en la nueva Jerusalén para siempre, si es así. Vayamos al Salmo 36 en el verso 5. Salmo 36:5 dice, tu bondad, oh Señor, está en los cielos y tu fidelidad alcanza los cielos. Tu justicia es como los grandes montes. Me impresiona ver en los documentales las imágenes de las montañas y pensar cómo Dios creó todas esas cosas. Cómo Dios elevó los estratos de la tierra para formarlas. ¿Sí? Y tus juicios son como las grandes profundidades. Oh Señor. Y en esas profundidades, a 11.000 metros debajo del nivel del mar, hay vida. Es increíble. Tú preservas a hombre y bestia. Cuán preciosa es tu misericordia, oh Dios. Y Dios nos ama, hermanos. Y Él cuida de nosotros. Y nos bendice. Y está trabajando con nosotros. Y al mismo tiempo nos corrige. Y nos instruye. Y nos enseña en el camino que debemos seguir. Y Él hace todo esto para que podamos ser aptos después de haber sido resucitados para ser sus hijos y sus hijas. No debemos de angustiarnos porque sigamos envejeciendo y saber que esta vida física va a llegar a su fin. Más bien, debemos estar alegres ante la esperanza de que cada día que pasa estamos más cerca de la resurrección. Es una una forma diferente de ver las cosas. No vamos a tener arrugas, las mujeres no van a tener que usar maquillaje, no vamos a tener que preocuparnos por comprar ropa nueva, porque estaremos usando vestiduras que jamás se van a corromper, las más finas, serán vestiduras espirituales, y tendremos también una corona de vida si llegamos ahí. Por lo tanto, verso 7, los hijos de los hombres toman refugio bajo la sombra de tus alas. Ellos están abundantemente satisfechos con las riquezas de tu casa, y tú los harás beber del río de tus placeres, ese río de vida. Pues contigo está la fuente de vida, en tu luz veremos luz. Oh, mantén tu misericordia a aquellos quienes te conocen, tu justicia al recto de corazón. Y hermanos, en esta fiesta de tabernáculos, tratemos realmente de decir, de comprender las grandes y maravillosas cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Pues ahora podemos ver, sin embargo, como a través de un vidrio, borrosamente.